En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
Egunon, buenos días. Arrancamos ya esta hora en la que analizaremos la actualidad política en este espacio que, como saben, hacemos desde y para Navarra en este caso, primer Parlamento en las Ondas del mes de noviembre que vamos a dedicar a la política municipal de Pamplona. Para ello nos acompañan en estos estudios de Radio Euskadi Fermín Alonso, concejal de Navarra Suma. Egunon, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Maider Beloki, concejal de Euskal Herria Bildu. Egunon.
Egunon, gusti ahí. Buenos días.
Maite Esporrín, concejal del Partido Socialista de Navarra. Buenos días. Egunon.
Buenos días, egunon.
Y Javier Leoz, concejal de Geroabai, egunon.
Egunon, gustio.
Bueno, pues vamos a empezar en este primer Parlamento en las Ondas Municipal de la temporada, el repaso, hablando de luces, más en concreto de las luces de Navidad. El martes escuchábamos al alcalde Enrique Maya.
Yo sé que hay un debate, ¿no?, en el momento de falta de energía o energía cara, y es importante que en estas fiestas tan, tan importantes, tan entrañables como las Navidades, pues haya buen ambiente, la gente salga a la calle, se divierta, los locales necesitan, vamos, comercio sobre todo, como haga de mayo, el poder vender sus productos, y hay que generar ese buen ambiente, ¿no?
El ayuntamiento apuesta por mantener los horarios de encendido de las luces, todas ellas LED, hay que decir, desde hace años, algo que reduce el consumo.
Nosotros tampoco hacemos locuras, ¿no? Ahí se entra en una carrera por ver quién ilumina más o quién es el que más ilumina del mundo y de Europa y de España. Yo en eso desde luego no voy a entrar, somos modestos presupuestariamente en ese sentido, pero no podemos perder esta tradición que es la iluminación navideña. La gente también necesita esa alegría, ¿no?
Fermín Alonso, Navarra Suma, yo no hablaría de polémica, pero sí de quizá de debate, ¿no?, sobre si se debe reducir o no el horario de encendido de luces en este contexto de crisis energética, como decía el propio alcalde, y bueno, al que todo el mundo se exige reducir el consumo. ¿Por qué han decidido no hacerlo?
Pues en primer lugar, lo decía el alcalde y lo comentabas, porque todas las luces que se colocan en nuestra ciudad son desde hace varios años LED. Por lo tanto, el coste de la iluminación navideña no es tanto la iluminación de cada día, sino la instalación de esas luces y el alquiler de esos equipos, ¿no? El coste de iluminación es muy reducido, y hay que valorar también el retorno que se obtiene a partir de esos encendidos, que es hacer más agradable la experiencia comercial en nuestra ciudad, atraer gente a nuestra ciudad, a los comercios de nuestra ciudad, a la hostelería de nuestra ciudad, y por tanto facilitarles su negocio, sus ingresos, que luego pagan impuestos, etcétera. Es decir, es una forma de dinamizar la experiencia en la ciudad, la experiencia comercial, de dinamizar en el fondo la economía de nuestra ciudad. Por lo tanto, cuando se hacen afirmaciones de no, es que este año no debería haber luces de Navidad, bueno, pues hay que ser cuidadoso, porque detrás puede ser mucho mayor la pérdida que el ahorro que se podía conseguir. Por lo tanto, bueno, yo puedo entender el debate, pero en nuestra ciudad al menos no estamos en el volumen, como decíamos, de otras ciudades que hay en España.
Esto no es Vigo, ¿no? Podríamos decir directamente.
Bueno, desde luego que no, desde luego no hay nada como Vigo, por si nos escucha su alcalde.
En todo caso, el ayuntamiento destina 215.000 euros para las luces que se reparten por Plaza del Castillo, Plaza Consistorial, Carlos III, Plaza San Francisco, así como rotondas de Avenida Baja Navarra, por ejemplo, y otras calles más céntricas. Maider Beloki, H. Bildu. H. Bildu sí era partidario de una reducción.
Bueno, nosotros lo que decimos, situamos, digamos, el debate o la polémica, el debate más bien, la polémica igual es elevarlo demasiado, en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en un contexto de crisis energética de orden mundial, ¿no? Aumentar el gasto en luces mientras pedimos a las familias que reduzcan el gasto y que se aprieten el cinturón, entendemos que no es un tema tanto político, sino que es más de sentido común. Por eso, para nosotras no es una prioridad aumentar el gasto en luces. Ahora bien, entendemos que también, y estamos de acuerdo con que tiene que haber buen ambiente, con que la gente tiene que salir a la calle, hay muchas maneras de dinamizar y de apoyar el pequeño comercio, el comercio local, y es lo que nos tememos, por también las conversaciones que hemos tenido con comerciantes de barrios y tal, pues que vaya a haber diferencias. Ya vemos que las luces se van a poner en unos barrios sí y en otros no, que las campañas parece que no van a ser homogéneas en todo Pamplona. Y nosotros lo que entendemos es que el esfuerzo precisamente hay que hacer en que toda la ciudad tenga campañas de Navidad y que se apoye al comercio local y de cercanía, pero sin olvidar en el contexto en el que estamos, que evidentemente a nadie se le escapa que estamos en un contexto de crisis energética de orden histórico y mundial, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que estar un poco armonizando estas situaciones, ¿no?
Hace falta equilibrio, Maite Esporrín.
Lógicamente, estamos en una situación muy delicada que todo el mundo lo está pasando, pero precisamente por eso nosotros consideramos que se deben de mantener las luces encendidas, porque evidentemente eso dinamiza la economía, dinamiza el comercio, la hostelería, y yo creo que alegra el espíritu también. Por eso yo creo que las debemos mantener encendidas. En cuanto al debate o la polémica o lo que sea de si se deben alargar o recoger o apagar un poquito antes, quizás es una cuestión que se pudiera plantear, y cuando se presentó este asunto en otra tertulia que estuvimos, yo le pedí al señor Caballero, facilítenos por favor los datos. ¿Cuánto se ahorra? Porque ya no podemos decir, bueno, sí es mejor o peor. Bueno, ¿cuánto se ahorra? ¿Merece la pena el ahorro, sí o no? Todavía estamos esperando. Porque así actúa este equipo de gobierno, porque yo lo valgo y ya está. Pues han decidido que no las acortan y no las acortan. Y ahora, igual efectivamente no merece la pena, pero no tenemos el dato de cuánto podemos ahorrar si se, por ejemplo, si se encienden un poquito más tarde y se apagan un poco antes. Ese dato creo que es importante. Y que no vayan a los barrios también tenemos que lamentar, porque nos parece que la Navidad es en el centro y es en los barrios también. Y bueno, por lo menos un detalle en cada uno de ellos yo creo que se podía haber puesto.
Javier Leoz.
Bueno, aquí varias cuestiones que para mí son muy diferentes. Primero, consumo. Sabemos que el consumo LED es pequeño, bien. Pero tenemos una petición que nos ha llegado desde Europa por la guerra de Ucrania y todos los problemas, que nos pide a todos reducir el consumo energético, lo podamos pagar o no podamos pagarla. Hay que reducirlo por una cuestión solidaria. Bien, con luces LED el consumo es muy pequeño, sí, pero yo creo que el ayuntamiento debemos ser un poco ejemplarizantes en estas cuestiones. Y aunque el consumo no sea mucho menor, yo creo que se tiene que ver que hacemos ese esfuerzo. Nosotros desde luego propusimos que si entre semana la hora de cierre de las luces es las 11 de la noche, proponíamos que se cerrara a las 10 de la noche, y si el fin de semana es hasta la 1 de la mañana, proponíamos que cerrara a las 11 de la noche. Sabiendo que el consumo no es muy grande, porque recuerdo que alguna vez sí nos dieron cuál era el consumo LED y era pequeño, pero creemos que hay que hacerlo. Por otro lado, nos parece un desastre. Bien, entiendo que parece ser por falta de suministros que no se consiga lo que se había propuesto, que se extendía a algún barrio más, aunque faltaban barrios. Bueno, era un paso que nos parecía importante. Y bueno, que la iluminación vaya a quedar solo en el centro de la ciudad, pues nos parece un poco escasa, porque hay zonas comerciales en los diferentes barrios que también precisa de algún tipo de iluminación. Dicho esto, hay unas serie de figuras que se reparten por los barrios y también por el centro de Pamplona. Bueno, pues ahí pedimos que se haga un mayor esfuerzo y sobre todo lo que pedimos es que no ocurra como ha ocurrido otros años. Es decir, que se repartan en tiempo y forma, que se repartan ya, que las tengan los comerciantes para que puedan instalarlos. Porque el otro día en el foro de Rochapea, pues allí asistimos a que precisamente el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Rochapea relataba que llevaban 2 años llegando tarde los muñecos, y que incluso el año pasado tuvieron que subir ellos a recogerlos porque había problemas de reparto, ¿no? Bueno, pues que este año el área, dicho claramente, las fechas son siempre las mismas, bueno, pues que hagan el reparto antes. Gracias.
Sí, bueno, por un poco por seguir el argumento de Javier, lo que hemos podido hablar con comerciantes es efectivamente en esas múltiples alternativas que hay de animación y de hacer propuestas en la calle y de que generar buen ambiente, que todo el mundo estamos de acuerdo, pues por parte del equipo de gobierno y el área de gobierno y el área de comercio, ya está habiendo problemas, porque hay una serie de ornamentos y de figuras que no van a llegar a todos los sitios, que muchas están rotas, que no se han repuesto. Las campañas, por lo que yo puedo hablar con algún comerciante, se han puesto ideas encima de la mesa que no van para nada en la línea de poner más luces o más gasto en luz, sino en hacer actividades, poner pues tío vivos o poder hacer actividades de animación, y les están denegando. Entonces, yo también quería poner de manifiesto el que a los barrios en esta campaña se les está olvidando, y los esfuerzos parece ser que se están concentrando por una serie de muchos motivos, pero se están concentrando al final en el centro de Pamplona, y es en lo que además estamos absolutamente en contra de esta política del área de comercio.
Fermín Alonso.
Cualquiera que les escuchara podría pensar que es que ha sido una decisión del equipo de gobierno limitar la iluminación al centro de la ciudad, cuando precisamente se había...
No, yo estoy hablando de la campaña alternativa de luces, ¿eh? O sea, no estoy hablando de las luces.
Precisamente se había ampliado la partida inicial de iluminación navideña para poder atender a más barrios de nuestra ciudad, porque la intención es esa, dinamizar el comercio en toda nuestra ciudad. Lo que pasa que la crisis de suministros también ha afectado a esto y ha sido imposible. De hecho, se sacó una primera licitación, yo creo que todos lo conocéis,
que quedó desierta
uh-huh. precisamente por esa cuestión. Y esa licitación sí incluía esa iluminación en los barrios de nuestra ciudad. Y respecto a los problemas de repartos y demás, claro, también se intenta que los comerciantes, porque es también una cosa que se ha pedido, no tengan esas figuras que son difíciles de almacenar, vamos a decir, en sus comercios durante mucho tiempo, porque muchos lo que trasladan es, no me deis esto en octubre, porque vete tú a saber dónde narices lo meto, porque no todos los comercios son grandes comercios, hay comercios que... pues, y lo sé bien porque soy del gremio,
es que la gran mayoría de figuras están rotas.
No, eso no es cierto, Maider. Eso no es cierto. Entonces,
sí.
Cualquier cuestión de mejora se ha tratado ya con las asociaciones y desde el área se va a intentar hacer lo mejor posible, intentando coordinar las dos cosas. No me deis las cosas muy pronto porque no tengo cómo guardarlas y no me la deis muy tarde porque entonces, claro, repartir toda la ciudad en muy poco tiempo es complicado. Pero en cualquier caso, lo que se intenta es responder a las necesidades del comercio de toda nuestra ciudad, viendo las diferencias entre un tipo de comercio y otro que existen. Y creo que es más interesante hablar de políticas que traten con justicia y de forma diferente a los que son diferentes para promocionar distintos tipos de comercio en toda nuestra ciudad.
Bueno, pues muy brevemente, Javier.
Hombre, a mí, desde luego, tratar al diferente de manera diferente estoy de acuerdo, pero es que hay en todos los barrios zonas comerciales y lo que habíamos quedado todos, iluminarlas. ¿Hay un problema de suministro? Asumido. ¿Eso qué supone? Que habrá que hacer un mayor esfuerzo en los elementos. Y desde luego, lo que se trasladó en la reunión en la que tú estabas presente... No era que me traen pronto los elementos y no tengo sitio para guardarlos. Era que durante varios años llegan tarde y mal. Y que el último año tuvieron que subir los propios comerciantes a recogerlos.
Eso es.
Por lo tanto, yo lo que pido es... Hombre, será fácil saber en las asociaciones de comerciantes en qué fechas quieren. Desde luego, para el día San Saturnino quieren tenerlos todos. Que es el día que empezamos la iluminación. Uh-huh. Para ese día tienen que estar en todos los barrios repartidos los elementos. No es difícil. Gracias.
Pedir eso, que no se les olvide llevar a los barrios, que no sea solo en el centro y que nos den los datos. A mí eso de que es mucho o poco el encender antes o después es que no me sirve de nada. ¿Por qué no podemos valorar cuánto es? Para no actuar con intuiciones.
Luces de Navidad que se encenderán el próximo 29 de noviembre, día de San Saturnino, apenas pues 5 días antes de nuestra próxima tertulia municipal, así que bueno, lo contaremos. Pero antes tenemos mucho que analizar, así que vamos a entrar en materia, si les parece, con Asier Iriarte en el control técnico. Recuerden que pueden escuchar la tertulia, además de por la radio, también online en el móvil o tablet, en la aplicación EITB Nayeran o en el ordenador en eitb.eu, en ambos casos clicando Radio Euskadi Plus.
Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez.
Vamos a hablar de números, ya que conocíamos ayer el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu. Es el cuarto presupuesto de la legislatura. Digamos que no es de su competencia, ¿verdad? Porque estamos aquí con representantes del Ayuntamiento de Pamplona. Pero por la repercusión que tiene, quería pedirles una breve valoración, una pequeña pincelada sobre este acuerdo. Empezamos con Maider Beloki, ya que Euskal Herria Bildu, pues una vez más, su formación ha sido clave.
Una primera valoración... sería que es posible activar mayorías progresistas alternativas a la derecha, que H. Bildu es un instrumento válido y necesario para hacer frente a esta situación tan complicada que tenemos como sociedad y mediante enmiendas que mejoran aspectos tan importantes para H. Bildu como es la sanidad pública, la educación pública, los derechos sociales, se ha conseguido un acuerdo que hace que Navarra pueda avanzar. Y eso yo creo que es lo importante. Y en beneficio de la ciudadanía navarra.
Desde Navarra Suma, Fermín Alonso, entiendo que la valoración es muy diferente.
Con Bildu no vamos a pactar, se lo repito, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Es que esto lo decía el presidente del Partido Socialista, el secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno de España, hace apenas unos años. Y aquí vemos que el pacto se ha normalizado y nadie se ha puesto colorado. Esto lo decía en campaña electoral. Igual en campaña electoral volvemos a esconder lo que realmente vamos a hacer. Pero bueno, a mí me parece una vergüenza que se normalice la relación con EH Bildu, que es un partido que sigue sin condenar la violencia terrorista de ETA. Me parece una anormalidad democrática. EH Bildu no ha cedido absolutamente nada en todos estos años para que el Partido Socialista sí pacte con ellos. Es el Partido Socialista el que se ha acercado a Bildu y no Bildu al Partido Socialista, no a Bildu a la democracia. Es un pacto, además, que está absolutamente dirigido a las necesidades electorales de Bildu, a los ayuntamientos de Bildu, a favorecer ayuntamientos de Bildu y entidades cercanas a Bildu, y es un pacto que una vez más olvida absolutamente a los cientos de miles de personas que viven en Pamplona simplemente porque tienen un gobierno de Navarra Suma. No hay una sola inversión en ese pacto destinada a Pamplona, y sí la hay a varios ayuntamientos de EH Bildu, a los que el Partido Socialista tiene que comprar para obtener unos votos más con los que sacar sus cuentas adelante. Es un puro mercadeo en el que los vecinos de Pamplona una vez más salen perdiendo.
Pues cansados de la retórica de la derecha, que lo único que quieren es aprovecharse de esta situación para ostentar ellos el poder. Es lo único que quieren, y piensan que todos los gobiernos alternativos no son democráticos, no son legales, no son legítimos.
Pensaba hace unos años,
no
también,
son
parece.
Legítimos. Entonces yo lo que quiero decir es que no se pueden sacar unas afirmaciones de contexto. Que yo sepa, Bildu no está ni en el gobierno de Navarra ni en el gobierno de España. Lo que vosotros queréis es mutilarnos de tal manera que no pudiéramos hablar con nadie para que solamente vosotros podáis gobernar siempre en la vida. Es lo que queréis y es lo que pretendéis. Y desde luego no lo vais a conseguir. Y lo que hay que hacer es negociar. Porque la política es eso, es hablar y es la palabra. Lo que no podemos hacer es pedirle a ETA que deje las armas, que dejen de matar, y ahora decir no. Y ahora, porque no habéis condenado, habéis condenado, ya os ponéis de rodillas. Y siempre tendremos una excusa.
Maite, que lo decías tú hace cuatro días, tú misma.
Tantos años,
tú misma, Maite, pero no hace tres años decías
perdona,
eso.
Pero es que estoy gobernando yo con Bildu. Primero, ni estoy gobernando, ni he contradicho mis principios, que desde luego los tengo clarísimos. Y yo creo que vosotros también, desgraciadamente, y para mal.
Javier León.
Bueno, pues yo felicitarnos porque nuevamente se ha conseguido un acuerdo entre los grupos progresistas. Ya sería el octavo presupuesto seguido en gobierno de Navarra, lo que es muy positivo.
Es muy positivo.
Bien, creo que lo que plantea el señor Alonso es un debate viejo. Y espero además que se vaya superando más, porque si se consiguen acuerdos en gobierno de Navarra, se ha conseguido una alternativa en gobierno de Navarra a Navarra Suma, y sin embargo en el Ayuntamiento de Pamplona y en otros ayuntamientos no se ha conseguido. Yo lo que espero es que en la legislatura que viene realmente ese debate quede absolutamente viejo y se puedan constituir mayorías progresistas en los diferentes ayuntamientos de nuestra tierra. Y para eso creo que tienen que cambiar todavía varias formaciones políticas, porque el PSOE no termina de hablar claro si va a estar dispuesto a apoyar a Bildu si es mayoría o al revés.
Estaría bien. Pues, Maite, ¿estáis dispuestos a apoyar a Bildu?
Eso
si
es lo
mayoría?
Que yo quiero saber. Claro, esa es una cuestión que está encima de la mesa, que es real, porque si no, volveremos a tener mayorías progresistas en los ayuntamientos, pero volverá a haber gobiernos de la derecha. Bueno. Con lo cual, bueno, no, para mí no sería positivo.
Un tema del que seguro en estos próximos meses preelectorales
vamos a hablar.
Una
pregunta sí. Largo y tendido.
Sí. Pregunta,
hay que pasar. ¿Diriges tú esta tertulia?
No
sabía que tú eras el presentador.
No dirijo, pero Maite, no te pongas nervioso, que yo sé que es un tema que te incomoda decir.
No me pongo nervioso, ni muchísimo.
La verdad, pero
seguro que tendremos respuestas a esa pregunta, así lo esperamos, al menos en las próximas tertulias municipales. Pero vamos a volver a hablar del ayuntamiento y de los dineros que decíamos, ¿no? Ya que este jueves pues se aprobaban modificaciones presupuestarias por valor de 9 millones de euros. La mayor parte, 5,3 millones, destinadas a gastos de personal, algo más de 1 millón destinado a paliar el déficit del transporte urbano comarcal y, entre otras cosas, otros 700.000 euros destinados al personal de escuelas infantiles. Pero además la oposición aprobaba otro 1 millón de euros más para, entre otras cosas, también dar ayudas
destinar ayudas a la pobreza energética, 300.000 euros para mejorar la velocidad comarcal del transporte público y 100.000 más destinados a mejoras en los carriles bici. Ante ese acuerdo, la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, advertía a la oposición.
Esto es una frivolidad, pero grande. Saben que técnica y económicamente es imposible ejecutar inversiones en el mes de noviembre. Para cuando entra en vigor hay que hacer un concurso, adjudicar, evidentemente aprueben lo que quieran, que ya les digo que esto se va a quedar donde está, en el remanente.
Maite Esporrín.
Bueno, frivolidad la que tiene Navarra Suma y una vez más en este ayuntamiento. Mire, nosotros por responsabilidad, puesto que las modificaciones presupuestarias que se planteaban ayer pues son necesidades de gasto que tiene el ayuntamiento, ahí nuestro grupo y el resto de grupos de la oposición no tuvimos ningún inconveniente en apoyarlas, porque nos parece de justicia que si el ayuntamiento tiene una necesidad de financiación tenemos que estar ahí en esta situación en la que nos encontramos. Cuestión que a Navarra Suma le importa un pepino todo y no tuvieron ni el sencillo detalle de apoyar las enmiendas que presentamos los grupos de la oposición. Enmiendas comedidas, enmiendas necesarias y enmiendas que van a facilitar cuestiones importantísimas, como en nuestro caso es la velocidad comercial del transporte público para que la gente vaya dejando el coche en casa. Luego veremos en otros temas lo importante que eso es. Para eso hay obras muy pequeñas que ayudarían mucho en este sentido. Y iluminación. Se ha demostrado en todas las encuestas que se han hecho en Pamplona recientemente que la gente, las mujeres, tienen miedo, digo tienen porque yo apenas salgo de noche ahora, tienen miedo de salir de noche por las calles y hay muchos puntos oscuros que se deben iluminar. Cosas tan sencillas como en ese caso era lo nuestro que pedíamos, pues no recibieron ni el voto favorable de Navarra Suma, que es tremendo.
Fermín Alonso.
No recibieron el voto favorable de Navarra Suma porque son de imposible ejecución.
No,
y si conocierais un poco la tramitación de un presupuesto, la gestión de un ayuntamiento, lo sabríais. Estas partidas aprobadas ayer van a pasar varias semanas hasta que esas partidas estén hábiles. A partir de ahí, en el caso concreto de iluminación, y tenemos el de la Vuelta al Castillo muy cercano, hay que preparar un proyecto, hay que licitar ese proyecto, hay que adjudicar ese proyecto, hay que proceder a un plazo de suspensión del contrato y a partir de ahí comenzar a ejecutarlo. Por lo tanto, nos vamos, así a bote pronto.
Cuando queréis, hacéis lo que queréis, sin partida, con partida,
febrero,
con
Maite.
Tiempo y sin tiempo.
Bueno, menos mal que no interrumpías. Bien. Por lo tanto, esa partida en concreto, que estamos absolutamente de acuerdo y que estamos ejecutando ya medidas, acabo de citar la de la Vuelta al Castillo, por ejemplo, en ese sentido.
Con retraso.
Completamente, con retraso no, dentro del ejercicio presupuestario, Maite. Tranquila, de verdad. Yo sé que no quieres responder a esa pregunta y te ha puesto muy nerviosa.
Bueno, por favor, la pregunta es
si vas a apoyar a Bildu. Entonces, que tú no quieras responder a si vas a hacer a un alcalde de Bildu la próxima legislatura, es una cosa. Insultar es otra. No, porque creo que se tiene que decir la verdad a la gente.
Bueno,
y no tenéis el valor de decirlo.
Por favor.
Bueno, es así. Pero que no te pongas nervioso, Maite.
No, sí, yo estoy muy
no
tranquila.
Se pueden ejecutar. De verdad, que me parece que el Partido Socialista está entrando en una psicosis por no decir la verdad, por
en
ocultar
la
verdad. Terrible.
Que tienes, que estás
terrible.
Obsesionado.
Qué cobardía política.
Obsesionado.
Qué cobardía política. En cualquier
por
caso,
favor.
Son medidas de cara a la galería. La de pobreza energética, que estamos absolutamente de acuerdo, que hemos planteado una estrategia de transición energética que lo contempla como uno de sus objetivos prioritarios. Plantear cientos de miles de euros para hacer una convocatoria que no está redactada, que hay que aprobar, que hay que dar un plazo de presentación de solicitudes, ejecutar, pagar, etcétera, pues es un brindis al sol. Con el fin, posiblemente estamos de acuerdo. Con aprobarlo en noviembre, no. Tuvieron una modificación de presupuestos en junio en la que no se les ocurrieron todos estos temas que me parecen interesantísimos. Lo aprueban en noviembre cuando no se pueden ejecutar.
Javier León.
Desde luego, los grupos de la oposición sí que fuimos coherentes y serios. Y no tuvimos ninguna duda en aprobar la modificación presupuestaria que planteaban. Incluidos, por cierto, los 40.000 euros para apoyar el partido de fútbol de la selección femenina española, que ya se habían pagado sin tener la partida presupuestaria. Es decir, hubo generosidad por parte de la oposición, toda. Desde luego, el equipo de gobierno lo que tiene muy claro, y daba igual las enmiendas que presentáramos, es que no va a ejecutar ni un solo euro. Vale, usted me dice que la de calderas de gasoil es muy difícil de ejecutar. Me dice que tiene la intención. La comprobaremos en febrero. Espero que cuando todos presentemos esa enmienda, para esas ayudas tenga su voto favorable. Y además espero que si están preocupados por el tema vayan preparando ya la convocatoria de subvenciones.
Claro. ¿Qué votaron en el Parlamento donde era su competencia?
Yo creo,
totalmente diferente y no voy a entrar en ese debate. Yo entro en el del Ayuntamiento de Iruña. Y sigo, perdón, desde luego yo no sé en el resto de enmiendas, no voy a entrar. En la que presentamos nosotros, carriles bici, tiene usted unas contratas. Si me dice que es incapaz hasta de pintar en rojo, ya se lo dije ayer, desde el 20 de noviembre, que o 19, que van a estar efectiva esa partida, hasta el 31 de diciembre, o será lo que me dijo es la señora Echavarri, porque llueve, ¿no?
Le falta
no va a querer usted ejecutar nada más.
Maider Beloki.
Sí, bueno, yo creo que ya se ha visto el señor Alonso por dónde ha salido. A él le preocupa mucho más qué va a hacer el PSN y la estrategia política del PSN que gobernar a la altura de las circunstancias que tenemos en estos momentos. Entonces, ¿dónde estábamos en junio? ¿Dónde? ¿Y ustedes dónde están? ¿Han propuesto? ¿Han puesto alguna solución, algún tipo de medida, algún tipo de ayuda a todas esas personas que en estos momentos están en una vulnerabilidad total en Pamplona? Ustedes que están gobernando, ¿están pensando en esas personas? Entonces, efectivamente, la oposición actuó de manera responsable, incluso con gastos, como ha dicho Javier, que ya os gastéis el dinero antes de tenerlo. ¿Qué pasa si nos lo aprobamos ayer, Fermín? O sea, es que encima actúan con una soberbia y con una unilateralidad y con trágalas a la oposición. Es de vergüenza. Entonces, hay una oposición que efectivamente está pensando en dar soluciones y en enmiendas de corte social, en enmiendas para paliar la pobreza energética, en enmiendas para la transición necesaria ecológica, para la transición en movilidad de la ciudad, enmiendas para mejorar la calidad de vida de la gente. Podíais haber traído en cualquier momento una modificación presupuestaria para paliar la pobreza energética. ¿Habéis traído alguna? ¿Habéis pensado eso en algún momento? ¿Se ha hablado de eso en una junta de gobierno de este gobierno? ¿O estamos pensando en banderas, en Civivox para ricos? Que eso es lo que estáis trayendo.
Civivox para ricos.
El de Salesianas, sí, el de Salesianos,
el
perdón.
De Ensanche, todos 10 los millones del centro,
10
todos
millones
los vecinos de
euros de Civivox,
todos
claro,
los vecinos de Pamplona,
y 180.000 euros en banderas, y 200.000 euros en ajedrez, y los caballos.
Es más caro un Civox que un Gazteche.
Eso es en lo que estáis pensando. Maider,
eso lo sé. Yo sé que a ti el modelo que te gusta es el de Gazteches. Nosotros hacemos Civivoxes, que tienen un éxito arrollador en todos los barrios.
Civivoxes de 10 será, millones.
¿Será hacéis que todos los vecinos de Pamplona que van a los Civivox boxes están forrados? Oye, me alegro
ningún
por ellos.
Ningún Civivox de Pamplona vale 10 millones de euros,
ningún
Fermín.
Civivox
no hagas demagogia, por favor. No hagas demagogia.
Ningún Civivox ha costado 10 millones porque no
ninguno
se ha construido en 2022, señora Beloki. Otra cosa es que usted quiere hacer demagogia. ¿Qué quitaría del Civivox de Salesianos? Yo sé que el modelo Civivox a vosotros no os gusta, que lo que van son los gateches, pero de ahí a insultar a toda la gente que va a los Civivox me parece bastante gore. Y me parece que vives en otra ciudad en la que no hay ayudas de emergencia, y no hay en
no
una
estamos hablando
en una
de
ciudad
de emergencia,
en una ciudad en la que no
ya
se
que no
en
una
ciudad
emergencia,
en una ciudad en la que no se ayuda en una ciudad en la que no se ayuda a los ciudadanos a pagar las facturas energéticas cuando no pueden hacerlo, como sucede en Pamplona con este equipo de gobierno y con los anteriores.
Estás hablando de algo que no tienes ni idea, Fermín. Y lo sabes.
Perdona, o sea, yo
no tienes
de verdad,
ni idea.
Os ponéis atacados y faltáis.
Se pagan
no
las
faltando
facturas de luz
yo no
en
estoy
casos
a nadie
de extremísima
Maider
pobreza.
Maider,
y no estamos hablando
no
de eso.
Estoy
estamos hablando de muchísimas
vamos ver,
y muchísimos
Maider,
trabajadores que no van a poder pagar la factura de la luz.
¿Y
no estamos
hecho
hablando de
¿qué
familias
presentar
en extrema
una
pobreza?
Presentar una partida que no se puede ejecutar para jugar con sus necesidades, para hacer política con sus necesidades, porque sabéis que no se puede ejecutar. Y lo único que queréis es apuntaros una medallita, Maider. Eso es lo que habéis hecho.
En febrero
no
vais
a
apoyar.
No
habéis,
en febrero,
no habéis hecho otra cosa.
Mira, a ver en febrero.
Y donde hay competencias,
señora,
donde, hay, perdón,
mira,
donde hay competencias para este asunto, que es en el gobierno de Navarra,
hay muchas,
votasteis ayer mismo
Fermín
que no. Votasteis ayer mismo que no en el sitio donde hay competencias para estas
las
cosas.
Las enmiendas
que
hemos
en el gobierno
presentado
de Navarra.
Que no,
y en el pacto que habéis firmado entre los Batasunos y el Partido Socialista, no sí, habéis puesto favor, absolutamente ni un duro para esto.
Vale,
eso
Maite
es lo que os
quiero decir.
Yo solo, en las enmiendas presupuestarias que ayer presentábamos los grupos de la oposición, lo que se tiene que ver es voluntad de ejecutarlas. Que es que eso es lo que hace Navarra Suma. Luego, pues se aprueban o no se aprueban, es que les da igual, es que nos lo hicieron a nosotros con el presupuesto de las cuentas del 21, que lo que no les interesó no ejecutaron. Y esto es lo que se ve ya en estas enmiendas, que ya de encima no las han votado ni a favor, pero es que la mayoría las hemos votado a favor. Y hay que tener voluntad de ejecutar, porque son algunas obras muy sencillas, muy económicas, que no hace falta ni licitar, que cuando quieren hacer las cosas sin dinero, sin partida, las hacen.
Lo que decía la señora Echávarri, del problema económico y lo locos que estamos por presentar este millón de enmiendas, hombre, sobre un presupuesto de 260 millones de euros, hace falta tener bemoles, dicho claramente. Y yo, señor Alonso, pues es que le oigo un discurso un tanto viejuno, con todo este tema de Batasuna, de tal y de cual. Y es, ese discurso, es único, en mi caso, y lo digo que se entienda de una manera bien, cansa. Y yo lo que le digo, calderas de gasoil, ¿en febrero van a apoyar la enmienda que presentemos o la van a presentar ustedes mismos? Y trabajen la convocatoria de subvenciones, porque todos estamos de acuerdo que hay que dar una respuesta,
Javier,
¿no?
¿Dónde entiendo era de la competencia que votasteis?
El gobierno de Navarra, te vuelvo a repetir, Fermín, no es de mi incumbencia, ni sé qué presentasteis, ni sé los motivos, hay un acuerdo presupuestario, no sé qué medidas hay. Yo conozco los presupuestos del Ayuntamiento de Iruña, y en el Ayuntamiento de Iruña os hemos propuesto una primera enmienda de 500.000 euros. Si tan preocupados estéis, comprometeros a que en febrero o la proponéis vosotros o la propondremos nosotros. Bueno, y si no, el resto es hablar por hablar.
Todo esto sobre modificaciones presupuestarias, ya vemos que queda mucho de sí el tema, pero bueno, vamos a ir avanzando. En próximas semanas veremos si el gobierno municipal presenta su anteproyecto de presupuestos y si, aunque lo cierto es que parece difícil, se puede llegar a algún acuerdo.
En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
Como decíamos, cambiamos de asunto y vamos con un tema que casi podríamos calificar de culebrón. Es la pasarela de la Brit.
Pues antes de fin de año seguro, vamos. La verdad es que tenemos muchas ganas de poder volver a disfrutar de ese paso y recuperarla. Y a mí, por lo que me dicen, ya muy muy pronto serán las pruebas de carga, que se van a hacer tanto la dinámica como la estática. No me llega el día, ¿no?, de poder disfrutarlo otra vez. Además, vivo muy cerquita y tengo ganas de usarla.
Lo decía el alcalde esta misma semana, Maite Esporrín. ¿Ve usted también una solución a corto plazo? Y no sé si, aunque se abra al público, el hecho de que se hayan gastado ya más de 1 millón de euros en la reparación, no sé si lo empaña todo.
Hombre, empaña porque ya se ha gastado. Lo que llevamos en esta pasarela, que va a ser una pasarela vieja arreglada, mucho más de lo que costó de nueva. Y con este dinero probablemente se podía haber tenido una nueva, que ni tan siquiera se quiso valorar, que nosotros decíamos, pues antes de empezar los arreglos vamos a estudiar la posibilidad de una nueva, ni tan siquiera se quiso valorar. Esta es una obsesión que tiene Navarra Suma, es un icono que tiene ahí de que la construyó el señor, bueno, la construyó la señora Barcina, pero que fue icono de la campaña primera de cuando Maya fue alcalde, y a toda costa la quieren arreglar, cueste lo que cueste, y como igual la vamos a pagar entre todos, a ellos qué más les da. Pero en cualquier caso, decir que nos parece un despropósito el lineal que se está gastando, que encima se está retrasando una y otra vez con los plazos, y por supuesto está sobrepasando el presupuesto inicial, y que desde luego va a ser un bochorno. Pero bueno, en cualquier caso, pues deseando que terminen de una vez, lógicamente.
Fermín Alonso, no sé si podríamos ponerle fecha o más concreción, quizá al menos a ese muy muy pronto que decía el alcalde.
Bueno, se trata de una obra extraordinariamente compleja, casi artesanal, en la que se van levantando cada una de las chapas. Hay un proyecto, pero luego hay que contrastarlo con la realidad de la estructura y de cada una de las soldaduras. La realidad es que se están repasando y rehaciendo multitud de soldaduras para garantizar la seguridad en esa pasarela, y por lo tanto, bueno, pues cuando acaben todos esos trabajos de soldadura, que faltan escasísimos días, podremos ejecutar esa prueba de carga y reabrir a partir de ahí, finalizar los trabajos, pintura, etcétera, que no se pueden hacer, se pueden estropear con la prueba de carga, realizarlos después de la prueba de carga y reabrir la estructura, que no lo olvidemos. Es muy importante para el tránsito peatonal entre el casco antiguo y el ensanche, y lleva ya, creo que vamos para 7 años, cerrada. Es una buena noticia para la ciudad que se reabra ese paso, y es una buena noticia para la ciudad que hayamos tomado la decisión de repararla, porque eso nos ha permitido abrirla completamente, constatar, incluso ante notario, cada uno de sus daños y poder reclamarlos efectivamente, no con informes teóricos, sino con pruebas reales de cuáles eran todos los problemas de esa pasarela. Con lo cual, la posición del ayuntamiento para recuperar todo lo que estamos invirtiendo en gastarla es infinitamente más fuerte que si fuéramos al juzgado pues con 2 informes teóricos.
Maider Beloki.
Esto de, uy, ya parece que llegamos, ¿no? Esta tensión ahí. Que lo primero es decir que la credibilidad del señor alcalde pues está por los suelos. porque primero era para Semana Santa, luego era tal, luego era para septiembre, luego no, y tenemos muchas ganas, y bueno, ya tenemos muchas ganas, pero ahí sigue cerrada, y todavía no se han levantado las lonas de la vergüenza, porque es ya como hay que hablar de la vergüenza que da esta pasarela, para hacer una visita. La opacidad es total. Se lleva reclamando visitas en Comisión de Urbanismo durante todo el mes de septiembre, lo que llevamos de octubre, noviembre, y aquí nadie levanta ninguna lona de la vergüenza para enseñarlo. Opacidad total. ¿Y el resumen cuál es? Una pasarela que costó 600 y pico mil euros, llevamos gastados más de 1.200.000 euros, vamos a tener por ese precio una pasarela vieja y remendada, y nos hemos gastado dos veces el coste de la pasarela y todavía sigue cerrada. O sea, es una vergüenza. ¿Nuestra preocupación cuál es? La devolución del 100%. Vamos, lo vemos que dista muchísimo la realidad, que no vamos a recuperar un duro en estos momentos, que además, como ya venimos comentando, hay muchísimas necesidades en Pamplona. Y ha sido un derroche por el empecinamiento, por la cabezonería del señor Maya. No tiene otra explicación. Esto ha sido una cabezonería desde que empezó. Y es una cabezonería cara que la estamos pagando, claro.
Javier León.
Bueno, yo hablaría de coincidencia con el señor Maya, en primer lugar, en las ganas que tenemos de que se abra la pasarela. ¿Por qué? Porque es un servicio para la ciudadanía de Pamplona, comunica dos zonas que son, yo creo, uno de los paseos más bonitos que tenemos en Iruña. Esa parte sí. Desde luego eso no quita un ápice de crítica a toda la gestión que se ha realizado. Voy a ser malo y voy a decir, Aitor, que me ha alegrado de que hayas fracasado en la pregunta que le realizaba Fermín, cuando le has preguntado cuándo se va a abrir, porque yo hago una pregunta más sencilla en comisión y es, ¿la empresa constructora ha presentado ya ampliación de plazo? No, si lo han decidido o no. ¿Ha presentado? No consigo la respuesta. ¿Ha presentado ampliación del presupuesto? No consigo la respuesta, porque teóricamente en la JOP de julio se aprobó 26 de septiembre, luego nos ha corregido, me tiene que mandar el informe, es 14 de octubre, porque no cuentan los fines de semana o los festivos. Yo ya lo siento que he sido malo, pero me he alegrado en tu pequeño fracaso. Y luego decir, una reparación artesanal.
Ya, bueno, eso está muy bien.
Esto, Fermín. Me sonrío, Fermín, porque claro,
sí, ahí está muy
yo
bien.
Cuando estuve en los primeros informes, por así de los de nuestra legislatura, que se dijo que esta pasarela estaba mal diseñada, mal ejecutada y mal cimentada, y que por lo tanto había que desmontarla. Por cierto, cuando se desmonta, por supuesto, se ve cómo está, se certifica y si hace falta un notario se pone para luego reclamar. Esa parte no te la compro. Luego vino Colegio de Ingenieros, dijo, no es factible reparar. Pom. Bien, luego viene el proyecto. Cuando lees el proyecto, el informe, te dice que es que han mirado todo. Voy a ser fino, voy a decir puñetas. Ya, hicieron un presupuesto de 480.000 euros, creo que era 450. Ya ni me acuerdo, porque ha quedado ese presupuesto absolutamente superado. Pues por vaya, ahora. Parece que no lo miraron tan bien. Y ahora resulta que había alguna soldadura bien hecha.
Será porque es artesanal, Javier.
Entonces es una barbaridad el dinero que estamos gastando, bueno, para hacer una pasarela.
Artesanal no tiene por qué ser malo.
Pero Fermín es más Alonso, caro, claro. Es que como habla... es artesanal, está
Fermín
hecho.
Alonso.
Me refiero a que es artesanal porque no es una obra en la que puedas meter a 200 personas a trabajar, sino porque es artesanal. Es que
perdón,
que
Fermín, cada vais tiene... a reclamar al que redactó el proyecto de arreglo daños y perjuicios, porque de calcularte una cantidad, a ver, que no tenía nada que ver, puñetas, no ha hecho bien el trabajo.
No.
No ha hecho bien
pero
el
es
trabajo.
Es que es imposible si no levantas... Claro, uno hace el trabajo con respecto a los informes de dirección de obra, con respecto al proyecto de la pasarela. Si luego esa pasarela tiene más defectos, que los he reconocido yo mismo en comisión de ejecución de los inicialmente previstos, pues yo entiendo que es difícil cualquier reclamación.
Ya te lo había dicho el primer informe.
Claro, es que esos
ya
informes
lo había dicho
ya
el primero,
están, Fermín.
Que dijiste que no valía.
Javier, hombre, Javier, era un capricho Sidón en favor, aquel momento. Hombre, Fermín, vamos, a ver, que no tiene un pase esto. Hombre, es que no tiene,
pero
es
si iba, teníais papelón. Dos informes que decían cosas contrarias.
No,
uno decía que se podía reparar. Otro decía que no se podía reparar. Y Maite, tú no. Es que ahora estás sumada al otro lado también.
No, yo estoy
también
en el mismo
esto.
Sitio.
Pero entonces
estoy
también,
en el mismo
también
sitio.
Reclamabas que no se tirara la pasarela. Es que es
que
el,
se analizara,
la
que se analizara. Y bien. Lo mismo he reclamado
lo
ahora.
Lo que nos permite
que
arreglarla.
Una nueva,
lo, que nos
no
permite lo que nos permite arreglarla y no tirarla, deshacerse del cadáver como quería el señor Asirón, es presentar
al
ante el juzgado, presentar ante el juzgado,
encima
presentar,
la, que la hizo
presentar,
Enrique Maya, es que es alucinante.
Pero qué tuvo que ver, a ver, Maite, Maite,
era director de urbanismo, Maite, o sea,
y qué
favor.
Tuvo que ver el área de urbanismo con esa pasarela, sin, ver, Maite, favor. ¿Qué tuvo que ver? Dime, ¿en qué expediente de la pasarela aparece la firma del señor Maya, Maide?
Desde
no,
luego,
¿en cuál?
¿Quién sí lo realizó?
Porque
fue
es mentira, Maider, porque es mentira, porque no sé si mientes queriendo o porque no tienes ni idea. Pero hay dos opciones. Pero la realidad es que es mentira.
Yo no
porque
miento.
El señor Maya, pues dime en qué expediente aparece la firma del señor Maya relativo a la pasarela.
No, que ya tiene,
¿en
no
cuál?
Tengo que contestar nada.
¿En cuál? No, pero dime.
Lo cierto es que la alcaldía era de Yolanda Barcina en el...
No, pero no.
Ahora
pero
resulta
es, pero
que
es,
Enrique
no, no, no.
Aparecido ahora es pero, novo en el panorama
no.
municipal.
Maider,
que lleva toda
Maider,
la vida en el ayuntamiento
es que
con Yolanda Barcina.
Es la pasarela que construyó el señor
hombre,
Maya. Y,
por favor.
Y yo quiero saber... ¿En
por
qué
favor.
Tiene que ver el señor Maya con esa pasarela?
Si les parece,
¿en qué
vamos
expediente,
a avanzar porque
¿en qué informe, en qué documento aparece la firma de Enrique Maya respecto a esa pasarela, Maider?
Vamos a avanzar porque lo cierto
en
es
ninguno.
Que,
o sea,
lo que
mientes,
le interesa a los oyentes,
mientes.
Lo que le interesa a los oyentes, yo creo que es el futuro de esa pasarela. Yo creo que ahí
es que lo vamos
todos,
a abrir y vamos
todos
a reclamar
están,
hasta el último euro.
Todos bueno, están de acuerdo en que la buena noticia será cuando se abra. Maite Esporrín,
yo
para
quiero
cerrar.
Decir que bueno, los responsables de tanto ejecución como dirección y demás pusieron 140.000 euros. Para compensar el seguro de todos los perjuicios que estaban causando, y nosotros dijimos: no se recoja ese dinero en el notario, no se recoja, porque eso no va a llegar ni para empezar. Pero le perdió el tiempo el señor Maya, les faltó el tiempo para ir y recoger ese dinero. Ahora tendríamos que ir a juicios y tengas juicios y los ganes. Quiero decir que todo es incierto lo que vamos a lograr de obtener de todos esos perjuicios tan grandes que toda la ciudadanía va a pagar cada uno de su bolsillito.
Bueno, pues veremos si les parece cómo van los plazos y si se cumplen esos mucho plazos bien. Y si al parecer, como sí decía el alcalde Maya, este pasado 1 de noviembre, la pasarela de Labrit está nuevamente reabierta antes de que acabe el año. Venga, esta mañana también queremos hablar de una obra a futuro en este caso, pero que podría ser una de las más importantes para la ciudad. Hablamos de la Avenida Baja Navarra, una vía que atraviesa, ya saben, el centro de la ciudad, pero que paradójicamente soporta el paso de 37.000 vehículos diarios. Reducir ese volumen es algo en lo que sí parece hay consenso. Otra cosa son las soluciones.
Para ir a otra zona de Navarra, la vía más rápida que tengo es cruzar por el centro de Pamplona. Ahí tendremos que pensar que ese tráfico hay que desviarlo, desde luego.
Si bien es cierto que la Avenida Baja Navarra es una de las grandes asignaturas pendientes, no es menos cierto que con carácter previo hay compromisos adquiridos con el vecindario del centro y de los barrios que están por ejecutarse.
Tenemos el modelo, tenemos el consenso necesario. El Gobierno de Navarra financia el tramo de Veloso con el que habría que unir el eje este-oeste. Pongámonos a trabajar y a programar este proyecto de Baja Navarra.
Vamos a esperar a conocer la opinión de la ciudadanía. No vamos a hacer ninguna apuesta en Baja Navarra hasta que no sepamos eso. Que es exactamente lo contrario a lo que hicieron ustedes. Luego, por nuestra parte, váyanse olvidando de soluciones impuestas a la ciudadanía.
Javier León, desde Geroa Bai, le escuchábamos decir que no es posible que la vía más rápida discurra por el centro de Pamplona. ¿Qué proponen ustedes?
Dentro de lo que se ha propuesto en el PAU, y además con medidas que no supondrían mucho dinero, pero en las que sí tenemos claro que es un problema complejo y que analizar el tráfico de la comarca. Pero desde luego nosotros, en un principio, las que nos gustan son las que dejan un carril bici, un carril bus y un carril para vehículos. Porque este debate lo creó el señor Maya cuando vino a decir que de las propuestas que se planteaban, él optaba por dos carriles en que en uno fuera vehículos y villavesas y otro carril bici. No es nuestra opción. ¿Eso implica que hay que reducir ese tráfico y que hay que buscar alternativas? Sí, claramente, pero es lo que decía. Yo vivo en San Juan. Ruta que si quiero ir a Ulzama o a Baztán, la vía más rápida que cojo es Avenida del Ejército, Baja Navarra y salgo por allí y entro. No tiene ninguna lógica, porque mi vehículo no tenía que pasar por el centro de Pamplona, porque no va al centro de Pamplona y debiera ir hacia las rondas, lógicamente, ¿no? Entonces, para nosotros, claro. Luego, el presidente del Colegio de Arquitectos, muy ambicioso, ha propuesto el soterrar. Me encantaría una medida de ese tipo. Hombre, la veo en este momento bastante dificultoso. Y también creo las medidas que estamos hablando en este momento sobre Baja Navarra son unas medidas a aplicar de manera inmediata. No, realmente hay que estudiar el tema y hay que buscar alternativas. Pero debemos ser ambiciosos. Y a mí lo que me ocurre con Navarra Suma o UPN, cuando lo digo a Juanjo Echeverría, Es que en tema de movilidad nunca son ambiciosos porque no tienen un objetivo claro y sobre todo lo que tienen muy claro es que no quieren molestar a nadie.
Al coche.
Y en movilidad las medidas terminan al principio, sobre todo molestan, luego gustan, pero al principio molestan.
Señor Alonso, hablan de escuchar primero al barrio y luego tomar decisiones.
No somos ambiciosos, me lo dice el equipo de gobierno que hizo 1,200 metros de carril bici, cuando nosotros vamos a terminar...
Y todo el plan de amabilización que habéis mantenido...
Vamos a terminar haciendo más de 15.
Sí, bien, pero...
Con nuestro apoyo, por cierto, ¿no?
No siendo ambiciosos...
Señor Alonso, no, con nuestro apoyo...
Pues que si no siendo ambiciosos a lo que voy, hemos hecho 15 veces más que vosotros... ¿Qué sois vosotros, Javier? ¿Qué fuisteis vosotros?
Nosotros somos los que te estamos apoyando esos 15
favor,
kilómetros.
Pero
y tú fuiste
uno.
El que no nos apoyó el plan, Javier, de amabilización, que luego no habéis tocado.
1,
y que decíais que se había cargado el
coronavirus
de
Pamplona.
Que iban a morir las personas en las ambulancias, sí, que no iban a pasar, sí, a los
hospitales.
Que iba a haber. Bueno.
1,200 metros contra 15, sí, kilómetros.
Poquito coche ha visto.
Desmantelamiento.
Periféricos que no mueven mucho coche.
Periféricos en, hombre, la avenida del Ejército, en la avenida
Bayona, Sadar,
en la avenida Barañáin, en Llanguas.
Estamos haciendo buenos carriles. Que está muy bien, pero que...
Yo me acabo de enterar que la avenida del Ejército es periférica. De verdad que estáis sacando las cosas, no, un poco de quicio. Quiero decir, no, poco ambiciosos. Cuando vosotros desmantelasteis el servicio de bicicleta pública y nosotros hemos puesto un servicio de bicicleta pública eléctrica, hemos recibido...
En eso sí te felicito,
hemos puesto en marcha un servicio de infraestructura de aparcamiento seguro que no existía. En fin, esto, los poco ambiciosos. Y no, por todo ello, vamos... por el sexto premio y todavía no hemos acabado la legislatura.
Baja Navarra,
¿no?
Estamos vendiendo el programa electoral.
¿De qué? No, que ya sé que os molesta lo que hacemos, pero si me llaman,
si te lo estamos apoyando.
A ver, pero si me llaman poco ambicioso podré responder. Y ahora entro en Baja Navarra. Bien, Baja Navarra. Hemos sido nosotros los que hemos presentado ese PAU, pero también queremos conocer, como es normal, lógico en cualquier gobierno democrático, excepto en el señor Asirón, qué es lo que opina el barrio. Y por eso las declaraciones del señor Echeverría. Obviamente, a futuro tenemos que ir a una avenida Baja Navarra en la que el tráfico sea mucho más reducido, en el que el circular en bicicleta sea seguro. Pero eso tiene que ser consecuencia, primero, de un proceso pedagógico y de participación, posteriormente de búsqueda de alternativas de rutas para los vehículos que circulan actualmente por el centro de la ciudad, y cuando se pueda hacer todo eso, habrá que implantar las medidas. Desde luego, tirar desde el cielo un carril bici y ver qué pasa, pues no me parece lo más responsable.
Poco responsable vi lo que hizo el señor Alonso aquí presente en la calle Amaya, que sin encomendarse a Dios ni al diablo plantó ahí un carril que hizo unos atascos que, vamos, que no los habíamos visto nunca en Pamplona. Eso sí que fue poco responsable. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros creemos es que hay que hacer unos estudios serios y rigurosos, en el sentido de que tienen que venir menos coches por esa calle, eso está claro, eso para empezar, y un estudio de circulación y reduciendo el tráfico. En segundo lugar, tenemos que apoyar, pero definitivamente y de verdad, el transporte público, con carriles bus, viendo que efectivamente llegas mucho antes convenciendo a la ciudadanía y sobre todo a los usuarios del coche, que llegas mucho antes cogiendo el autobús que cogiendo el coche, para que nos vayamos, los que todavía usan tanto el coche, disuadiendo. Este es el futuro de las ciudades, es el futuro de las ciudades modernas, donde cada vez tiene más zonas peatonalizadas, y esta sería una zona semi-peatonalizada que le daría otra calidad de vida al centro de Pamplona. No podemos olvidar que luego todos los coches van Plaza Merindades, Príncipe de Viana y demás. Por tanto, haríamos un gran favor a Pamplona si conseguimos que vengan menos coches, conseguimos potenciar el transporte público y conseguimos una ciudad mucho mejor para todos. Y ese es el futuro, y el que no lo vea no está en lo que dice, en lo de hoy en día. Y lo que va a decir la ciudadanía, pues el usuario de coche querrá seguir usándolo, ese no estará conforme. Pero desde luego, si creemos realmente en unas ciudades sostenibles y en el cambio climático, que lo tenemos que evitar, y todo esto que lo estamos viendo las consecuencias, desde luego hay que trabajar en ese sentido, eso está claro.
Uno de los mayores problemas, entiendo que sería el hacer que no vaya tanto tráfico hacia el centro. Una vez ya centrados en Baja Navarra, EH Bildu proponía modelo, ya tienen, le decía a Navarra Suma, el de Pío XII, entiendo.
Claro, pero más sencillo, porque no hay aparcamientos, no hay tanto portal, no hay tanta entrada de garaje, contenedores, es más sencillo que Pío 12. Lo que pasa es, claro, lo que tiene Baja Navarra es que hay mucho más tráfico, claro, 37.000 coches, son muchos coches al día. Entonces, bueno, aquí la alternativa, yo creo que es que lo tenemos todos muy claro, que es reducir el número de coches y fomentar el transporte público y la bici y el peatón. O sea, es algo que yo creo que ya no hay ni discusión política. Lo que pasa es que hay grupos políticos que realmente apostamos por hacer este tipo de políticas.
Kilómetro 200.
Estoy hablando yo, Fermín, y hay otros grupos políticos que se ven obligados a hacer un discurso que va en esa... Estoy hablando yo, Fermín, por favor... Y encima, ya sé que lo haces para que se me vaya el hilo, eso ya lo sé, Fermín, ya te conozco hace tiempo.
No, es por apuntillar.
No, estoy en mi turno de preguntas y a ti. Pero no te he interrumpido.
Que no me has interrumpido, ¿vale? Si me has entonces, insultado mientras estaba hablando.
¿Por dónde pasa? Efectivamente, ¿no? Efectivamente pasa por hacer corredores sostenibles y por mentalizarnos que el coche hay que utilizarlo cada vez menos. Entonces,
en la ciudad,
efectivamente. ¿Por
y
qué?
Fuera
porque
de la
no
ciudad
hay
también.
Porque no hay espacio. Entonces, aquí lo que tenemos son modelos. Del discurso, sí, pues Navarra Suma te lo compra. De hecho, bueno, pues está haciendo carriles bici. Tímidamente. 15. Tímidamente. O 50, Fermín, pero si no mueves los coches...
Donde no hay problema.
Donde no hay problema, Fermín.
En la avenida
mira,
Barañay,
Fermín, la única...
En la avenida Bayona,
ay, de verdad,
en
Fermín.
Miluce,
yo, en, así no
en Bernardino Tirapu.
Por favor,
pero
que
no
que
aquí todo el mundo
ya
te respeta, menos tú.
Pero si no habéis parado de interrumpirme.
Mira, la Brit funciona, viene de la legislatura anterior del plan de movilidad. Pío XII funciona. El plan de movilización funciona. Aquí lo único que no ha funcionado ha sido la calle Amaya, que ha sido una chapuza. Entonces, a partir de ahí, ¿apoyamos los carriles bici del Andaven? Sí, porque son carriles bici. ¿Es valiente la política de movilidad y de corredores sostenibles de Navarra Suma? No, porque no se quiere meter con el coche. Y ya no es meterse con el coche, no, es que es necesario, es que ya nos lo exigen, es que nos estamos cargando el planeta, es que hay muchos esques. Entonces, es a unas políticas que Navarra Suma no se suma, y se suma tímidamente, ya lo estamos viendo.
Muy brevemente, Javier León.
Bueno, yo en Baja Navarra, centrándome, lo que tenemos que conseguir es que esa avenida y esa calle sirva para conectar la gente que va a ir al centro de Pamplona y salir del centro de Pamplona. Lo que tenemos que evitar o impedir, y las medidas que hay que tomar, es que no sirva para cruzar Pamplona. Es decir, que vaya un vehículo, como me he puesto yo de ejemplo, para ir de un lugar de Pamplona afuera de Pamplona, cruzando por ahí, ¿no? Que yo tenga que bajar a las rondas. Y eso solo se va a conseguir mediante impedimentos o poniendo algún tipo de medida. Si no, no se va a conseguir. Y además, la medida que plantea Maite, que es para ir al centro, oiga, vamos a ir En autobuses, en Villavesas. Y ese es el objetivo. Yo confío en Navarra Suma, voy a decirlo claramente, no mucho. Ahora, Navarra Suma tiene un problema. Las políticas europeas ya marcan por dónde tenemos que ir y nos marcan a todos. Por ejemplo, ahora las zonas de bajas emisiones, pues se ve obligado a hacerlo. ¿Y qué ha hecho Navarra Suma? Que todo lo que criticó la legislatura pasada lo ha mantenido de arriba a abajo. Y, por cierto, le hemos facilitado todo el problema. Y sí le voy a reconocer un problema. ¿Tuvimos en la legislatura un problema de ejecución en tema de carriles bicis? Sí. Y además usted sabe por qué. Reconocido. Ahora, usted en esta legislatura... Perdón, Fermín, estoy interviniendo yo. Perdón. Y yo a ti, desde luego, no te he interrumpido.
Eso es cierto.
Sin embargo, tú te has encontrado en esta legislatura con todo el apoyo presupuestario para todos los carriles, cuando hemos tenido que aprobar nosotros más todos los dineros que están llegando de los fondos europeos. Y sí, y termino ya. Eso sí, estamos teniendo un fallo. Y digo estamos, aunque creo que la gestión es tuya. No estamos haciendo las conexiones entre los diferentes carriles bicis. Hacemos tramos sueltos.
Muy brevemente, Fermín Alonso, por alusiones...
No estamos haciendo nada, no creemos en esto y, de verdad, en solo esta legislatura llevamos un premio de la Federación Española de Municipios, precisamente Movilidad, un premio del Ministerio de Transición Ecológica sobre medidas en las Semanas Europeas de la Movilidad, que luego fueron permanentes, el premio Bike Friendly de la Red de Ciudades por la Bicicleta en el año 2021, el premio Sustainability Action 22, el premio Fan de Oro de Accesibilidad de 2020 y otro más que nos acaban de dar, no exactamente de movilidad, pero sí de sostenibilidad. Para no creernos estas cosas.
Y el Oscar para Fermín Alonso.
Está apuntando ahora al tanto,
pero ¿de quién es el tanto? ¿Del que hizo un kilómetro 200 metros, Maider?
No, el que apostó por hacer políticas de movilidad sostenible, que fue el gobierno anterior. Bien,
pues habréis apostado por ello, pero no hicisteis ni el huevo. Ese es el problema. Y ahora hemos hecho 15 veces más que vosotros. Es lo que os reconcome. Lo entiendo, porque en esto también os hemos dado una lección de gestión.
Venga, Maite Esporriña, muy brevemente, 15 segundos. Todo,
Nosotros vamos a seguir trabajando para tener una ciudad más amable y sostenible. Y todo lo demás es perder el tiempo.
Bueno, pues veremos cómo discurren los carriles bici, Baja Navarra, etcétera. Acabamos, y lo hacemos como siempre, con música para alegrar pues este inicio del fin de semana. En este caso, y ya que hemos hablado de corredores sostenibles, acabamos con un tema muy conocido de Joaquín Sabina. El Boulevard de los Sueños Rotos, tema clásico de Sabina, que como saben, actuará en Pamplona el próximo 15 de septiembre en el Navarra Arena. No sé si son ustedes, bueno, si son aficionados a Sabina.
Muchísimo.
A la música, muchísimo. Y es un gran letrista, sin duda.
Poeta actual.
Nos encaja además.
Bueno, por cierto que las entradas, si están interesados, el 10 de noviembre salen
pues
a la venta.
Pues me la apunto la agenda.
Bueno, pues Fermín Alonso, sí, Maider Beloki, Maite Esporrín, Javier Leoz, Eskerrik Asko y hasta la próxima.
Suri, Eskerrik Asko.
Ya saben que pueden escuchar esta tertulia íntegra en EITB Nayeran, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITB.eu en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido, más que palabras en la sintonía aquí de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Asteburuan pasa.
Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos.